Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es Lunes Santo y eso aquí en Málaga se traduce en cifras. 6 cofradías, 12 tronos, 2.100 portadores y 3.300 nazarenos. Son los cortejos de las hermandades que hoy tienen prevista su salida procesional. Pasión, Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes. Cofradías que iniciarán sus recorridos entre las 4 y las 5 y media de la tarde. Te lo vamos a contar aquí todo en COPE Más Málaga, en nuestra programación especial de Semana Santa. Muy buenas tardes en este Lunes Santo. Esto es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. La Semana Santa es un evento evidentemente religioso, pero su impacto va mucho más allá. Hablamos de un acontecimiento de enorme relevancia social, cultural, turística y, por supuesto, económica. Y es en este punto donde se detiene la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, creada hace unos años con el objetivo de hacer las investigaciones necesarias para poner cifras, para poner datos reales al impacto económico que tiene esta semana en nuestra economía aquí en la provincia de Málaga, en la ciudad de Málaga. Y hoy se dan a conocer los resultados del último estudio que han realizado en la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad. El título es Análisis del perfil y del impacto económico de los visitantes a nuestra Semana Santa. El director de la cátedra es Benjamín del Alcázar. Benjamín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Benjamín. En primer lugar, datos. ¿Qué cifras arroja este último informe?
Pues mira, el impacto global, ¿no?, que hemos calculado, teniendo en cuenta, bueno, nosotros lo que hacemos es una doble encuesta, una encuesta antes de Semana Santa para analizar el grado de lo que llamamos el grado de penetración, ¿no?, de la Semana Santa sobre los residentes. Y luego durante la semana pues hacemos una encuesta ya a turistas y residentes para cuantificar su comportamiento, su patrón de consumo y las cantidades de gastos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el número de visitantes, la frecuencia de las visitas y el nivel de gasto de cada uno, pues se calcula un impacto global, ¿no? Entonces, bueno, pues la cifra, que es un poco lo que siempre pues llama más la atención, son este año 320,52 millones de impacto económico global. Ese impacto económico recoge tanto lo que llamamos el efecto directo como el efecto indirecto e inducido, es decir, el efecto multiplicador, ¿no?, que provoca ese nivel de gasto. Uh-huh.
Estamos hablando del gasto directo, indirecto e inducido que genera la Semana Santa.
Exactamente.
Estamos uh-huh. hablando de 320 millones de euros de ese impacto. Uh-huh. Si tuviéramos que hablar de cifras de personas, de visitantes, ¿cuántas personas visitan la ciudad, el centro de la ciudad, concentrados en esos días, en estos concretos de Semana Santa?
Pues mira, en cuanto a personas, se calculan unas 513.000 personas las que visitan la Semana Santa, ¿vale? Y luego, en función de si son turistas o residentes, esas personas lo que hacen es repetir la visita. Es decir, un residente, un malagueño, pues de alguna forma, de esas 500.000 personas, pues los que corresponden a la cuota de residente, venimos o bajamos al centro de las procesiones por término medio 5,7 días, ¿sale? ¿Vale? Y en el caso del turista, aunque está en Málaga más días, pero dedica 2,2 días a ver procesiones. Con lo cual eso nos lleva a un número de visitas pues que supera los 2 millones de visitas, pero de visitantes, de personas únicas, pues como te decía, eso aproximadamente unos 513.000 personas.
O sea que básicamente la Semana Santa, mira que es un foco de atracción turístico, es así, pero lo que es bajar al centro a ver tronos, al final el turista le dedica 2 días, 2,2 días, y somos los malagueños,
de
media, claro, de media, y somos los malagueños los que básicamente no nos perdemos ni una, porque estamos hablando de media 6 días, ¿no?
Exactamente, eso es. Y además, bueno, pues en este estudio, ¿no?, pues se ha visto que se ha incrementado un poquito esa visita media, ¿no?, del malagueño, ¿no? Sí es verdad que, bueno, pues un poco en el caso de los turistas, pues hay un porcentaje de los turistas que hemos determinado, pues podríamos decir que un poquito más de una tercera parte de estos turistas son turistas que vienen expresamente atraídos por la Semana Santa, ¿vale? Principalmente de público nacional, ¿no? Y esos turistas pues también incrementan, ¿no?, ese número medio de día de visita, ¿vale? Pero el turista que, bueno, pues ya ha venido a Málaga, ¿no? Pues por otros motivos o por como complemento, ¿no? De la Semana Santa, pues ahí sí dedica, ¿no? Pues una parte a hacer turismo propiamente dicho y otra parte, pues a presenciar los desfiles procesionales, ¿no?
Estamos hablando con Benjamín del Alcázar, el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Benjamín, ¿hay un perfil concreto tanto del malagueño que dedica de medias casi 6 días a visitar, a bajar al centro, a ver los tronos, las procesiones, como un perfil del turista? O sea,
Sí,
hablamos
efectivamente.
básicamente de nacionales en el caso del turista, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues en el caso de en los dos casos analizamos los perfiles en cuanto a edad media, en cuanto a comportamiento de, digamos, de consumo. Y en el caso también de los, digamos, visitantes no residentes, pues analizamos cuáles son las procedencias, ¿no? Y decía que de los turistas, el 61% aproximadamente son nacionales. Y de los, digamos, extranjeros, pues este año, ¿no? Aparte de las nacionalidades típicas, ¿no? Del turismo en Málaga, como puedan ser británicos, franceses, alemanes, pues destacan otras nacionalidades como italianos o portugueses, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los españoles, pues de ese 61%, el 77% son andaluces, ¿vale? Y dentro, y bueno, pues por ejemplo, ¿no? Que este año pues se está llamando mucho la atención, ¿no? Con respecto a las repercusiones que podía tener a nivel del AVE, pues llega de Madrid a menos un 5%, ¿vale? De los turistas nacionales, ¿no?
O sea que
Y luego,
cabe esperar,
sí.
Benjamín, que esos 71 días que cumplimos ya sin nave sí estén afectando en cierta forma a la Semana Santa.
Vamos a ver, yo pienso, ¿vale? Pienso, este no está contrastado, este año no tocaba repetir la recogida de datos, pero yo pienso por ese perfil que tú me estabas preguntando, que el efecto sobre el público nacional que viene a ver la Semana Santa va a ser muy pequeño, ¿vale? Sale también en el estudio que, digamos, ese turista nacional que acude a ver la Semana Santa suele ser un turista fiel, que viene casi todos los años, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda alguna, alguna repercusión tendrá, sin duda alguna, pues va a generar incomodidades de, oye, pues menos trenes, más, o más desplazamiento en coche, pero yo me da la sensación de que la repercusión sobre la Semana Santa en particular va a ser muy, muy pequeña,
Claro,
¿vale?
que será más incómodo llegar, pero el que quiere llegar
Exactamente,
lo va a
va a
hacer,
llegar.
¿no?
Y de hecho, bueno, nada más que cualquiera que se diera una vuelta, pues me imagino que vosotros con las coberturas que hicisteis ayer por el centro, pues se veía que, bueno, como siempre, ¿no? Que estamos muy desbordados, ¿no? Que no se puede andar, ¿no?
Y el malagueño que nos dedicamos a eso, pues a disfrutar prácticamente todos los días de la Semana Santa, tiene un perfil, o sea, ¿es un
Sí,
hombre,
pues
es
mira,
una mujer, la familia completo? ¿Cuál es
sí,
el perfil?
lo tenemos analizado también, ¿vale? Y la cuota, es decir, no es muy significativa, pero hay una cuota un poquito mayor de mujeres que con respecto a hombres, ¿vale? En torno a 60% de mujeres y 40% de hombres. La edad media es de 38 años. Pero, por ejemplo, un dato, si ya nos metemos no en media, sino en analizar algunos datos sin contemplar la media, pues, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, ¿no? Pues que hay una cuota importante en torno al 30% de gente menor de 25 años. Es decir, que los jóvenes están volviendo a participar de alguna forma en la Semana Santa, ¿no?
No sé si compartes esa opinión, Benjamín, pero la Semana Santa es la gran cita, el gran reto logístico y económico que tiene la ciudad. Y mira que tenemos una feria maravillosa, la Feria del Sur de Europa y todas estas cosas que al alcalde siempre le gusta recordar. Y tenemos, bueno, un Málaga que es una locura durante la Navidad, las luces de Navidad, ese foco también de atracción. Pero no sé si la Semana Santa puede ser el gran reto de la ciudad en todos los sentidos, porque son los
Sí.
días concretos en un espacio concreto, estamos hablando
Muy
del
bien.
centro de la Almendra y en fin, con todo lo que se monta, ¿no?
Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, estamos, como bien dicen, ¿no? Una concentración, es decir, fijaros, lo que supone, ¿no? Ese efecto económico con toda la movilidad que está suponiendo, ¿no? Y hay cuestiones, por ejemplo, que ahí no se contemplan, ¿no? Fijaros también el incremento de movimiento que hay, de limpieza, de seguridad, es decir, de una serie de factores para dar cabida, ¿no? A todo lo que se está moviendo, como tú dices, de ese efecto logístico, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo en que para mí es el periodo más importante a nivel, ya digo, sobre todo por la concentración en 7 días y, como tú bien decías, en una zona pues bastante delimitada, ¿no? Del centro de la ciudad, ¿no?
Estamos hablando del último informe de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, que analiza el perfil y el impacto económico de los visitantes a la Semana Santa de Málaga, pero la cátedra maneja muchísimos datos, ¿no? Directamente relacionados con esta industria, la industria cofrade. Benjamín, el movimiento económico que en general generan las cofradías de la ciudad, ¿en torno a qué sectores además? ¿Cuál puede ser ese movimiento económico? Porque estamos hablando de flores, estamos hablando de talleres de orfebrería, de mantos, en fin, es que estamos hablando de toda una industria, ¿no?
Efectivamente, el año pasado, ¿no? Decía un poco como decía, este estudio lo hacemos cada 2 años y vamos intercalando con otros tipos de estudios, ¿no? Y uno importante, que fue el que presentamos el año pasado, en el ejercicio o sea, en el 2000, la Semana Santa 2025, hacía referencia a esto que tú has denominado la industria cofrade. Y ahí lo que medimos es, bueno, pues el dinero que gestionan, que mueven las 41 cofradías más la agrupación de cofradías, ¿no? Y eso se estimó en casi 40 millones de euros al año, ¿vale? Lo que mueven las cofradías. Y como tú bien dices, este efecto, es decir, hay unos sectores muy directos, ¿no? Muy relacionados, como son, oye, pues los artesanales, todas las industrias artesanales, flores, cera, carpintería, bordadores, etcétera, etcétera, pero también afecta en general a otros muchos sectores de la ciudad, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, pues las casas hermandades de las entidades financieras, las entidades aseguradoras, bueno, pues todas las cofradías están gastando dinero en ese tipo de actividades cotidianas, donde de alguna forma también la Semana Santa está influenciando, ¿no? De forma directa, indirecta o inducida, ¿no? Como normalmente sale en los estudios, a una gran cantidad de sectores, ¿no? En el estudio del año pasado, pues pusimos eso precisamente de manifiesto, ¿no? Que aunque siempre pensamos en los sectores más vinculados al mundo cofrade, pero también afecta a otras industrias complementarias, ¿no?
El año pasado era la industria cofrade en sí, este año el perfil y el impacto económico de los que visitan nuestra Semana Santa de Málaga. No sé, el año que viene, el director de la Cátedra de Estudios Cofrades, ¿en qué anda ya pensando, enredado?
Pues queremos profundizar precisamente en conocer, ¿no? Esa estructura empresarial que hay detrás de esos gremios artesanales, ¿no? Al que tú has hecho referencia, ¿no? Pues conocer, ¿no? En nuestro entorno más directo, Málaga, la provincia o incluso Andalucía, oye, pues cuántas empresas hay vinculadas al mundo cofrade a través de talleres de cualquiera de estos oficios, ¿no? Y ver también, pues, cuál es su actividad, ¿no? Y nos gustaría profundizar en ese tema. Es un poco el proyecto que tenemos para el año que viene.
¿Y eso cuándo se empieza a poner ya en marcha?
Pues casi ya lo estamos empezando a recopilar, ¿no? Una base de datos, toda esa información. Y luego, bueno, pues intentaremos también, pues, salir a la calle, ¿no? A entrevistar, ¿no? Todos estos artesanos para, bueno, pues que de alguna forma podamos recopilar toda esa información que nos permita también poner en valor, ¿no? Todo lo que están aportando a la economía, ¿no? Local o provincial, ¿vale?
Es una cita tan importante desde el punto de vista religioso, por supuesto, pero también relevancia social, cultural, turística y económica. Es tan importante la Semana Santa de Málaga que tenía que tener unos profesionales, unos expertos para analizar todo lo que supone. El paraguas es la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Al frente, el director Benjamín del Alcázar. Benjamín, muchísimas gracias por atendernos una Semana Santa más y a disfrutarla, a vivirla y a estudiarla.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo.
12:44 minutos, a esta hora 15 grados marca el termómetro en el centro de Torremolinos, en una jornada de cielos azules en toda la provincia y máximas que van a rondar los 19 grados en la costa y los 16-17 grados de máxima en el interior. Y estamos a punto de despedir el mes de marzo. Lo hacemos con fresco, ¿verdad? Con fresquete. Todavía no han entrado las temperaturas propias de la primavera, las propias del mes de abril. En todo caso, por delante un lunes santo de cielos despejados y apenas viento. A partir de la 1 de la tarde hablaremos con el hombre del tiempo para que nos haga la radiografía de la semana. Y la radiografía de las carreteras nos llega también desde la DGT. Por ejemplo, nos explican que hay tráfico intenso. 3 kilómetros, de hecho, 3 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Torremolinos en sentido Málaga. 3 kilómetros de retención por unas obras que se están realizando en ese punto. Si vas a circular por esa zona, mucha precaución porque te vas a encontrar esas retenciones. Aquí, en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en la avenida Guerrero Estrachan, en la avenida Blas Infante, de entrada a Málaga por la Comisaría Provincial, y también tráfico intenso en la avenida Valle Inclán. Se llama Roberto y desde hace 47 años forma parte de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Gitanos. Comenzó a tocar en la banda con 4 añitos y con 14 ya la dirigía. Ahora, con 51 años, la vida le ha obligado a hacer un parón momentáneo. Hoy lunes, lunes santo, Roberto no va a poder desfilar ni dirigir la banda, no va a salir de casa a seguir su cofradía. Este año Roberto Landero tiene otra obligación, que es la de cuidarse y la de recuperarse tras una operación cardíaca. Eso es lo importante este año. Roberto Landero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso es lo importante hoy, ¿no?
Lo importante es coger fuerza, como digo yo.
¿Cómo estás? ¿Qué te han hecho? ¿Qué necesitaba tu corazón?
Pues mi corazón llevaba ya un mes que le estaba dando microinfarto. Esto es genético, esto también lo tuvo mi padre. Y es de la válvula bicúspide, pues hay que cambiarla y tengo una mecánica ahora. Me operaron a corazón abierto, vamos.
La mecánica es descansar, supongo, cuidarte y, en fin, esperar un protocolo y unos días y unas semanas, ¿no?
Sí, tengo que estar un tiempecillo. Aparte tienen que reajustar mucho los medicamentos, el citrón, por ejemplo, tengo que estar yendo un par de veces a la semana reajustándolo, claro. Cambiándolo, porque ahora me lo han cambiado, me lo han vuelto a cambiar, y esto es lo que tiene.
Roberto, desde los 4 años tú formas parte de la banda de cornetas y tambores, desde los 14 años la diriges, pero eso es como es posible, con 14 años ya dirigías la banda.
Sí, no era la de los gitanos, era la del Buen Pastor, era de aquí del barrio de la Cruz Verde, que la hizo el padre Cacho, y fue porque el director, éramos niños, éramos una banda de aquí de barrio, y el director se tuvo que ir a la mili. A la mili, pues una de dos, la banda desaparecía o lo cogía otro, y yo que estaba ahí, pues me tocó a mí.
Tú que despuntaba a lo mejor un poquito, dijo, mira, el alto del gallillo ese, venga, pues ese va a ser, ¿no?
Es el que le toca, es el que le toca.
Oye, Roberto, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque imagino desde los 14 años dirigiendo aquella banda de cornetas y tambores a hoy que diriges, en fin, un pedazo de banda. ¿Cómo recuerdas esa evolución? ¿Cómo han sido estos años?
La dinámica intentamos que sea la misma. O sea, el compromiso, ser una familia, ser un grupo. Eso es lo que a mí, los valores que me enseñaron desde pequeño y es lo que nosotros intentamos de enseñar. Y aparte de ahí, pues ya la instrumentación sí cambia. Cambia todo lo que decía, el tipo de música cambia también. Pero los valores son los mismos. Los valores, lo que a mí me enseñaron cuando yo tenía 5 añillos, es lo mismo que estamos enseñando. Bueno, que yo desde luego enseño los míos, vamos.
Que es compañerismo y respeto y esfuerzo, supongo, ¿no?
Esfuerzo, porque durante todo un año entero cuesta mucho trabajo reunir a lo mejor a 60 chavales. Digo 60 chavales entre los 13 años y los 67, porque tengo gente con 67 años. Y cuesta mucho trabajo reunirlo. Y nosotros, las bandas de corneta y las bandas de música, lo conseguimos. Somos de los poquitos que podemos reunir, que no sea obligatoriamente, podemos reunir a un grupo de chavales entre 40 y 50 chavales todos los días.
cuál es el perfil de esos jóvenes, que solamente estoy pensando 13 años, a partir de 13 años, es que es imposible que con esa edad te estén hablando mirándote a la cara, porque están hablándote de mala forma, de mala gana y además pegados a mirando la pantalla del móvil. Entonces, ¿cómo consigues eso? Que chicos de 13 años dejen el sí. móvil y se pongan con un instrumento.
Intenta liderar un poquillo, es lo que tienes que hacer, tú lideras un poco y ya ellos mismos se están dando cuenta que si una persona de 67 años lo está haciendo y te está mirando a la cara, claro. un chaval con 13 años dirá, este hombre lo está haciendo, o que mi padre, por ejemplo, ¿no? Porque aquí vemos muchas familias de padre a hijo, hermano, somos padrinos de sus hijos, o de su boda, o, ¿sabes? Digo, ¿no? Que o parejas, se hacen parejas también. Lo que yo te digo, es complicado, pero llega un momento que se va organizando y no tiene ningún tipo de problema.
Este año no sales con la banda, después de formar parte de ella desde hace 47 años. ¿Cómo vas a vivir tú el Lunes Santo?
Mal, muy mal. Muy mal, porque si se diera, tú dices, bueno, pues mira, por mal tiempo pues no sale, pues mira. Pero sabiendo de que sale y tú estás aquí en la casa, es que me emociono todavía.
Claro, el Lunes Santo, entiendo que la casa de los Landero, eso tiene que ser hoy una locura. Vicky Landero, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Los Lunes Santo ahí, ¿cómo se viven en casa? Porque a mí me han contado...
Una locura.
Claro, me han contado, sois tres hermanos, los tres formáis sí. parte de la banda, pero es que tu madre también forma parte de la banda.
Sí,
¿no?
Mi madre también, sí.
¿Cómo se vive el Lunes Santo?
Es una locura, un caos. La verdad es que sí, todos vistiéndonos, preparándonos, la comida, todo es un caos. Y los nervios.
Roberto.
Sí.
Venga, hombre, no me vayas a llorar en directo. Bueno, sí, o llora, ¿por qué no? Haz lo que quieras. Oye, que te han operado el corazón abierto, que es mínimo que hacer lo que quieras. Roberto, hoy mucho jaleo en casa. Tú, cuando se vayan a ir todos, ¿qué les vas a decir?
Pues que toquen con la cabeza y no con el corazón, como siempre les digo, porque te emocionan mucho y das más de lo que puedes dar. Y la Semana Santa es muy larga, hay más días. Entonces yo le digo que hoy toquen mucho con cabeza, que no toquen con el corazón.
Que vayan guardando fuerza, ¿no? Que además el día es largo y la Semana Santa es larga.
Muy larga, sí.
Roberto, pero tú vas a, no sé, pues espero que pongas desde luego la programación especial de COPE más Málaga, que a partir de las 4 de la tarde dirige Adolfo Arjona y que nos escuches, no sé si pondrás ahí pues la tele municipal de fondo ahí también para ver imágenes, o sea que vas a estar acompañado entre comillas, no sé si tiene ya diálogo tú con tu Cristo del Gitano, no sé, tus promesas.
Sí, esta mañana yo iba a verlo. Que no había mucha gente, digo, ahora cuando puedo bajar un poquillo y he bajado una milla y... Porque yo vivo a 30 metros de la Casa Hermandad, vivo yo. Y he bajado una millita y he estado una millita con los dos, con María de la O y con él. Que los dos son muy importantes para mí y ya me he vuelto para arriba. Ya gracias a Dios lo he dicho.
Y en la salida no te atreves, ¿no?
En la salida no. En la salida me quedo en mi casa, cierro mi ventana, voy a cerrar mi ventana y no quiero cuchara.
Hace unos días estaba ahí en casa metido Roberto Landero, pues no sé si con las ventanas cerradas o no, pero estaba ahí en casa también. Y resulta que su banda, los miembros de su banda, le dan una sorpresa, que se ha hecho viral además ese vídeo, se plantan allí debajo de la ventana y empiezan a interpretar cosas como estas. ¿Esto que suena qué es, Roberto?
Eso es, la banda tocando y mi hijo el solo.
¿Tu hijo Alfonso o Roberto?
El Alfonso.
El Alfonso, el que le ha liado todo, ¿no?
Sí, el que le ha liado.
Bueno, Vicky.
Sí.
estás por ahí también. Bueno,
sí, sí.
Supongo que tú no te atreverías en casa a decir, oye, papá, que quiero dejar la banda. Ni se te ocurriría, ¿no?
No, hombre, no. Aparte que forma parte de nuestra vida. O sea, es que no, no nos podemos imaginar sin eso, ¿sabes?
Bueno, deja la banda, la pueden dejar. Porque lo malo es irte a otra banda. Entonces ya, ya te tiene que ir de la casa.
Dejarlo vale, pero a otra no, ¿no?
A otra no.
Oye, Vicky, esta tarde que vais, tenéis preparado todos los temas, todas las piezas. ¿Cuántas vais a interpretar?
Es que nunca se sabe, porque aunque tengamos preparada, siempre metemos alguna más y eso. O sea, que es algo que no, 50, no te pueden imaginar.
56 marchas, creo. 56.
Sí.
56
sí,
marchas.
Sí, a veces un poquillo más, menos, claro, vamos cambiando.
Menos, depende del sitio, depende de... Sí.
Sí.
Roberto,
pero aproximadamente.
¿Tu sustituto temporal quién es?
Mi sustituto es todo el que se llama Landero sustituto. O sea, sí, esto es de mis hijos, porque aunque... La banda de la hermandad, la banda es propiedad mía.
Ajá.
Y es de mis hijos, vamos. El día que yo ya no me retire, yo y mi mujer nos retiremos, pues están mis hijos. Entonces, entre ellos tres tienen que llevar la banda. Uno llevará la cabeza, o sea, será la cabeza visible, pero siempre estarán los tres.
¿Esta tarde quién te va a sustituir?
Esta tarde el Alfonso en la dirección, mi Robertillo se encargará de todas las primeras. Y después Vicky se encargará de toda la armonía.
56 marchas. Desde que salga Gitanos, está prevista la salida a las 5 menos cuarto de la tarde.
Sí.
Hasta el encierro previsto a las 12 y media. 56 marchas y un montón de... ¿Cuántos miembros componen la banda?
Estamos unos 60 y algo, 60. Eso no lo sé porque ya te digo de que yo... Últimamente no me están diciendo nada de la banda porque como me emociono mucho y empiezo a darle muchas vueltas, pues yo no me dicen ni cuántos somos, ni dónde vamos, ni nada.
Si hay alguna baja importante o no, no prefieren no decirte nada, sí, ¿no?
Nada, ellos no me dicen nada.
Bueno, Roberto, lo importante es que estés centrado ahora en lo que tienes que estar, que te pongan la radio esta tarde, que abran las ventanas y que, hombre, si te atreves incluso a asomarte, que te asomes. Y aunque te emocione, a no ser que los médicos te hayan dicho, no, olvídate de Semana Santa, que te emocione, no es bueno en estos momentos. Si te lo han dicho los médicos, vale. Si no, pues...
Piano, me han dicho.
Piano, ¿no?
Bueno, piano, sí.
Pues con mucho piano dejamos las cornetas y los tambores entonces para otro año, sin duda. Roberto,
a la del Carmen.
Exacto. Para esa época ya estaremos bien. Roberto, que te mandamos un abrazo enorme. Que 47 años formando parte de esta banda, que no es poco, y además arrastrando a su mujer, a sus tres hijos, a Alfonsillo, a Robertillo, a Vicky, en fin. Te mandamos un abrazo enorme. Cuídate mucho y disfruta como tú puedas hoy, lunes santo de 2026. Gracias, Roberto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Vicky.
Sí, muchísimas gracias.
Ahí pon orden ahí entre Alfonso y Roberto, sí. Y el resto.
Sí, sí. Portan bien, la banda se porta bien.
Un abrazo fuerte, Vicky Landero. Gracias,
venga.
Vicky. Pues a esta hora, 12:57, son historias que nos deja un lunes santo como este, lunes santo de 2026.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La emoción, la devoción, el recogimiento. Vive la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE más Málaga.
Con el apoyo de Benítez Materiales de Construcción, DZ Cocinas, SEAT Automóviles Rueda, Hospital Vitas Málaga y Centro Comercial Rosaleda.
Desde las 4 de la tarde en el 97.1 FM, 882 Onda Media, dispositivos móviles y la web de COPE Málaga.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
33.45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Es lunes santo, ya sabes que a partir de las 4 de la tarde, programación especial aquí en la sintonía de COPE Más Málaga. Y ya sabes que aunque sea Semana Santa, vas a encontrar abiertas las tiendas Activa Juan Lucas. Ahí vas a encontrar el renove en tiendas Activa Juan Lucas y vas a poder cambiar a un electrodoméstico eficiente y ahorrar en cada uso con precios además y descuentos de locura. Infórmate en las tiendas y en su página web juanlucas.com. Y sobre todo, donde te tienes que estar informado siempre es aquí en esta sintonía. Enseguida vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después vamos a hablar con el hombre del tiempo. Le vamos a pedir que nos haga la radiografía de lo que tiene que ver con la meteorología en esta semana, empezando, por supuesto, por hoy lunes. Nada que ver con las conversaciones de hace un año, que estábamos todos con la lluvia. Bueno, pues esta semana, afortunadamente, de cielos despejados.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenido. Si te sumas ahora, bienvenida. Estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de COPE y, por supuesto, en nuestra página web cope.es/Málaga. Una web que, al igual que la antena de COPE Más Málaga, se vuelca con la programación especial de Semana Santa. Hoy, lunes santo, 6 cofradías en la calle, crucifixión, gitanos, pasión, dolores del puente, cautivo y estudiantes. ¿Qué tiempo se van a encontrar estas cofradías y las miles de personas que las vamos a acompañar? Estamos en primavera y eso supone que las temperaturas, pues poco a poco, van a ir tendiendo a estabilizarse, pero lo cierto es que a primera hora de la mañana hace frío, realmente frío. No sé si comparte la misma opinión el director del Centro Meteorológico de Málaga, que es el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A primera hora de la mañana hace frío. Hoy hacía un frío tremendo.
Sí, la verdad que hay mucho contraste térmico, ¿no?, entre las temperaturas máximas y las mínimas. Es algo habitual en esta época del año.
Ese contraste térmico, la tendencia es a que vaya disminuyendo la diferencia, ¿no?, entre la noche y el día, que no haya, pues no sé si hoy hablo de memoria, pero creo que eran 16 de máxima previstos en Ronda o en Antequera y 2 de mínima, o sea, mucha diferencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Conforme vaya avanzando la primavera, esa diferencia va a ir disminuyendo.
Jesús, el año pasado por esta época, bueno, no por esta época porque no era la misma época, pero sí, desde luego, el lunes santo andábamos enredados en la inestabilidad. Teníamos una incertidumbre tremenda. ¿Cómo va a ser, cómo afronta el lunes santo de 2026? ¿Cómo debemos entender los cofrades que va a ser hoy?
Bueno, pues realmente va a ser un día estable después de la evolución prevista, ¿no?, para una depresión que se descolgó ayer por el Mediterráneo y que se está alejando totalmente de la península hacia el norte de África, hacia el sureste, ¿no? Entonces queda un panorama totalmente anticiclónico. Entonces, bueno, los cielos van a estar poco nubosos o despejados.
¿Cómo se van a comportar en general las temperaturas?
Ayer tuvimos terral en Málaga, un terral de cierta intensidad, ¿no?, como se esperaba, y hoy ya no tenemos ese terral y, por tanto, en la capital van a bajar un poco las temperaturas. Vamos a tener una máxima de 19 grados en la capital.
¿Y el interior cómo se va a comportar?
En el interior, 17 grados podemos tener en Antequera, por poner así una referencia palpable, ¿no?
Ajá. Ayer el viento precisamente no dejaba pues que viéramos bien lucidas las velas de los nazarenos ni la candelería de los tronos. ¿Hoy va a pasar igual o no?
No, hoy ya no. Hoy ya tenemos vientos en general flojos. Puntualmente puede haber algún viento moderado, pero en general no tiene nada que ver ya la intensidad con lo que hubo ayer.
Estamos hablando del lunes santo estable, día tranquilo. Mañana martes, ¿qué debemos esperar, Jesús?
Bueno, pues mañana martes va a ser una continuación del día de hoy, muy parecido, suben un poco las temperaturas, bueno, suben apreciablemente las temperaturas en toda Andalucía, entonces mañana tendremos también cielos poco nubosos o despejados, vientos también de componente este, ¿no?, en principio débiles, y bueno, la temperatura máxima va a estar en torno a 23 grados en la capital y 21 en Antequera, es una subida generalizada mañana.
¿Esa subida generalizada se va a mantener miércoles, jueves, de cara al próximo fin de semana? Porque hoy estamos hablando de máximas de 19 grados previstos aquí en la capital, mañana 23. Eso da un... me va a permitir que lo diga Jesús. Un gustirrinín tremendo, ¿no? Que ya empecemos a saber qué nos ponemos si ya empezamos a guardar jerseys y abrigos.
Sí, lo que pasa es que bueno, luego el miércoles bajan un poquito... muy poquito, un par de graditos, ¿no? En la costa y en el interior se van a mantener. Por ejemplo, el miércoles tendríamos 21 grados tanto en el interior, en Antequera, como en la costa malagueña, ¿no? Lo que sí va a ocurrir es que van a subir, prácticamente en el interior se van a mantener en esos 21 o 22 grados de máxima en Antequera, por ejemplo, prácticamente casi toda la Semana Santa, ¿no? En cambio, en el litoral sí que va a haber algunas variaciones, ¿no? Y el jueves y el viernes santo estaríamos hablando ya de mínimas en torno a 14-15 grados en Málaga capital y máximas en torno a 25-26 grados. Parece mucho, pero realmente la media de las máximas en el mes de abril en Málaga capital está en 25 grados, o sea que iríamos a valores normales.
Claro, que lo que no estamos en normal, por así decirlo, es hoy lunes o incluso mañana, aunque nos estén advirtiendo de ya de 23 de máxima, pero la máxima de abril, la temperatura media de abril, entonces, de las máximas estamos en los 25-26 grados.
Sí, en los 25 grados, efectivamente. Lo que pasa es que venimos de un mes de marzo que, curiosamente, va a ser más fresco de lo normal. Se va a comportar como un mes frío, ¿no? Después de muchísimos meses continuados con valores por encima de lo normal, pues este mes de marzo va a acabar probablemente un mes frío.
Claro, porque estamos ya, pues eso, cerrando el mes de marzo, que ese será el titular, ese, por eso lo recordaremos, marzo del año 2026, Jesús, por el frío y por la lluvia, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la lluvia realmente fue más en los meses previos, ¿no? En febrero y en enero, diciembre. Este mes de marzo se va a comportar, seguramente el titular sería seco y frío.
Bueno, seco y frío, así empezamos a despedir el mes de marzo ya puestos con la mirada en las temperaturas propias del mes de abril. Estamos hablando de máximas pues de 25-26 grados, hoy 19 aquí en la capital, así que todavía tenemos que subir para alcanzar esas medias que nos corresponden en el mes de abril aquí en la provincia de Málaga, en este caso además en el litoral. Jesús, por cierto, el hombre del tiempo, ¿cómo vive el lunes santo?
Bueno, con tranquilidad, bajaremos a ver algunas procesiones y bueno, con espiritualidad propia de la Semana Santa.
Y con menos llamadas que el año pasado, ¿no?
Desde luego, eso sí, bastante menos, desde luego. Afortunadamente este año, pues para los profesionales aquí del Centro Meteorológico es una semana bastante tranquila.
Claro, si no hay inestabilidad, hay estabilidad también y tranquilidad en el Centro Meteorológico de Málaga, al frente de estos profesionales que tan importantes son en general y en particular cuando llega la Semana Santa, al frente de todos ellos, Jesús Riesco, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, gracias, feliz Lunes Santo.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Bueno, desde las 4 de la tarde Adolfo Arjona tomará la antena de COPE Más Málaga para hacerte llegar todo lo que esté ocurriendo en este Lunes Santo del que estamos hablando. Parte del equipo de esa retransmisión especial es Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Pedro, ¿cómo os planteáis hoy la tarde? ¿Momentos especiales que nos vais a hacer llegar?
Pues mira, momentos especiales, fundamentalmente el acto de estudiantes en la Plaza del Obispo, que se espera que sea en el entorno de las 7, 7 y cuarto de la tarde, y ahí estaremos para contarlos. Previamente, pues ya sabes, empezaremos a las 4 de la tarde, además con una visita muy especial, estará en los estudios con Adolfo, el presidente de la agrupación de cofradías, José Carlos Garín. Hablaremos, evidentemente, del inicio de esta Semana Santa, de lo que todavía nos queda por delante, que prácticamente es todo, y de cómo fue el domingo Domingo de Ramos, que fue absolutamente esplendoroso. Y esa charla con el presidente de la agrupación de cofradías ya la vamos a ir combinando con varias salidas que tendremos a esa hora. Por ejemplo, a las 4:15 aproximadamente se produce la salida de Crucifixión, te la contará desde allí Emilio Guerrero. Yo estaré en la salida de Gitanos, en la calle Frailes, que sale a las 5:45, y en la cofradía de la Pasión, a las 5:10, desde Los Mártires, estará Andrés Atienza para contar toda esa salida. Así que eso ya a las 4:00 p.m. de entrada y para iniciarlo.
Esto solamente es un aperitivo. Por cierto, hablando de 4:00 p.m., 5:00 p.m,
a ver,
esto ya se lo venimos contando a los oyentes, pero para que lo sepan, hoy se mantiene esos paros que va a haber en Metro Málaga entre las 5:30 y las 8:30 p.m. Hoy el servicio de metro no va a ser el habitual. Estamos hablando de unos paros y, por lo tanto, unos servicios mínimos que serán del 60%. Hoy, lunes santo, entre las 5:30 y las 8:30 p.m, los trabajadores de Metro Málaga están llamados a la huelga. Y eso se va a repetir, por cierto, que lo iremos recordando, también en horario de tarde, el miércoles santo, de 5 a 8, y el jueves santo, de 6 a 9 de la tarde-noche. Dicho esto, aparte de estar pendiente de venirnos al centro muchísimo antes, con más previsión y teniendo en cuenta esto, la retransmisión de ayer, Pedro, os estuve escuchando momentos maravillosos, ¿eh?
Sin duda alguna, fueron grandes momentos. El Domingo de Ramos fue súper esplendoroso. Yo hacía tiempo que no recordaba un Domingo de Ramos con esas características. Eso sí, se notaba como menos gente que el año pasado, ¿no? Pero sí hubo una reflexión que hizo el historiador Salvador Jiménez desde la tribuna oficial de la Plaza de la Constitución, nuestro historiador de cabecera, que también se ha sumado este año a las retransmisiones, que decía que notaba como más silencio, como más respeto en las calles al paso de las procesiones. Y luego lo comentábamos también en Petit Comité con Pablo Atencia, el que fuera el presidente de la agrupación de cofradías. A lo mejor, decía él, a lo mejor al haber menos gente de fuera en las calles, por aquello de que, en fin, tenemos la falta de conexión con Madrid, etcétera, y eso ha aminorado un poco el número de visitas, pues el malagueño que se ha echado a la calle, pues lo mismo es el tipo de cofrade o el tipo de persona que tiene más respeto por su Semana Santa y por sus tronos, y eso se hace notar. Yo no sé con cuál quedarme de las dos opciones, pero sí que parece que ayer había un poquito menos de gente con respecto al año pasado. Y lo que sí tuvimos fue, como acaba de decir Jesús Riesco, fue la presencia del viento. Hubo algún incidente, algún palio en la calle Carretería de la Virgen del Patrocinio, por ejemplo, esa salutación, que se levantó y se quedó enganchado en la parte de arriba y tuvieron que parar el trono para bajarlo. Alguna que otra valla de la que cortaba el paso hacia los itinerarios cofrades, pues también se cayó por el viento, pero vamos, salvo eso, poco más. Y evidentemente deslucir pues la candelería de las vírgenes, los arbotantes de los cristos y sobre todo pues las velas de los nazarenos, que tampoco podían ir encendidas como debía. Pero vamos, salvo eso, ayer el Domingo de Ramos fue realmente exultante. ¡Qué palabra me acabo de inventar!
Bueno, pues y fue maravilloso el Domingo de Ramos y será maravilloso el Lunes Santo a través de esta emisora. Pedro, gracias. Hasta la tarde-noche.
A partir de las 4 nos escuchamos. Hasta luego.
A partir de las 4, el equipo al frente, Adolfo Arjona, y a partir de las 9 de la noche toma el relevo Francisco Javier Jurado. Coco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo va ese Lunes Santo?
Bien. Esto no es como empieza, esto es como termina. Oye, Coco...
No, pero como empieza también es importante, porque ya la previsión meteorológica ya nos ahorra tanto incertidumbre, claro, como los del año pasado.
Claro, el año pasado es que fue el hombre del tiempo, se reía y todo, cuando le he dicho nada que ver con el año pasado. Es que lo del año pasado era, lo llamábamos como queríamos saber al minuto, al segundo, si iba a llover. Era una locura. Oye, Coco... ¿Sí? Hoy Lunes Santo, a partir de las 9, de las 10 de la noche, un momento especial que vivir del Lunes Santo, un momento mágico, ¿qué nos recomiendas y dónde deberíamos colocarnos?
Mira, debemos andar un poquito. Hoy Lunes Santo, yo, como decía un buen amigo mío, es el día más completo de la Semana Santa por la variedad. Porque no es la cantidad, hoy son 6 cofradías las que se ponen en la calle. Pasión, con esa sobriedad que tiene y ese estilo, ya a partir de las 9, si quieren irse para ver a Pasión por San Agustín, por la calle San Agustín, es de verdad un lujo. Crucifixión, Crucifixión en calle Alcazabilla para poder ver los dos grandes estrenos que hace la cofradía de Crucifixión, tanto en el trono del Cristo del Crucificado, porque lo ha redimensionado y ha diseñado también de una forma más visual, digámoslo así, y después la Virgen también, que luce una gloria del palio nueva, bordado por los hermanos de la cofradía y con una pintura esplendorosa de Raúl Berzosa. Por lo tanto, ahí tenemos ya dos encuentros importantes gitanos. Ver a gitanos, yo creo que en cualquier sitio que lo veamos, pero si nos vamos a la Plaza de la Merced, que es más anchito, podemos ver a los gitanos en su plenitud, el cautivo. Bueno, primero Dolores del Puente, pero del puente que verla por alguna callecita, por ejemplo Calle Nueva, que estará a partir de las 10 de la noche, 10 y media de la noche, y el cautivo, bueno, por donde ustedes quieran, si a partir de las 9 de la noche ya lo tenemos que ver de vuelta, y ya sabemos que la vuelta, mientras que los hermanos del cautivo no recuperen carretería, ahora mismo vuelven por detrás de la tribuna para hacer Cisneros Especería en sentido inverso e ir hacia el puente de la Aurora y buscando su casa hermandad. Pero el cautivo hay que verlo en cualquier sitio. Y estudiante, la cofradía valiente, la cofradía que no le importa el horario, que no le importa la posición de ir tercera, cuarta o en esta ocasión, como hace ya unos años, ir la última, donde se asevera cuál es la auténtica raíz del hombre de trono, con sus trajes azules, con su corbata negra, con sus guantes blancos, las manos apoyadas en el hombro del compañero, del hombre de trono, que yo estoy diciendo más que hombre de trono, estoy diciendo hombro de trono. Eso es importante, porque estamos hombres y mujeres de trono que se reúnen debajo de los varales de nuestros sagrados titulares. Por lo tanto, en esos hombros de trono se apoya la mano del compañero o la compañera que tenemos detrás. Por lo tanto, un día espléndido. El tiempo fenomenal, Málaga preparada, estamos todos prevenidos, pues adelante el Lunes Santo.
A partir de las 9 de la noche, toma el relevo de la antena Francisco Javier Jurado Coco. Coco, te mando un beso.
Venga,
enorme. Gracias, Coco.
Un beso, gracias, Mónica.
La Semana Santa de Málaga, que no deja indiferente a nadie, y mucho menos cuando esa persona la está descubriendo por primera vez. Y es lo que le ocurre al obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, José Antonio Satué, que lleva solo un fin de semana y ya está absolutamente sorprendido por distintos detalles. Es la crónica de un obispo que vive su primera Semana Santa. Muy buenas tardes, monseñor.
Hola, ¿qué tal? El fin de semana ha sido muy, muy intenso. A pesar de que me habían hablado excelentemente de la misa del alba del cautivo, la realidad ha superado la expectativa, que ya era de por sí grande. Me emocionó ver tanta gente en la plaza, en las ventanas, en los balcones, con tanto silencio, con tanto cariño, con tanta devoción. Ayer domingo en la procesión de la Poñidica hice dos cosas nuevas. Por un lado, procesionar marcha atrás. Me pareció milagroso no tropezar con la gente que había. Y la más importante, tocar la campana del trono para levantarlo al cielo. Me llamó la atención escuchar a un hermano que, para llamar a los hombres de trono, les dijo: Jesús os llama, ha dicho vuestro nombre. ¡Qué bonito! Por la tarde en Ronda me emocionó el escuchar la arenga del capataz a los costaleros del prendi, el prendimiento, y rezando con ellos antes de levantar el paso. También pude encontrarme con la hermandad de los gitanos de Ronda, encomendarme al beato gitano el tío Pelé y tener el honor de tocar el martillo en la segunda levantá de Manué, el Cristo de los gitanos. Ah, y tanto en Málaga como en Ronda pude contemplar no pocos rostros con lágrimas en las mejillas mirando y rezando a Cristo y a María. ¡Qué fin de semana tan, tan completo!
Pues es la crónica, las primeras impresiones de un obispo que está descubriendo la Semana Santa de Málaga, José Antonio Satué, el obispo de la diócesis de Málaga y Melilla. Bueno, por delante, tenemos un Lunes Santo de estrenos, con algún estreno, nos lo contaba Francisco Javier Jurado Coco, ¿no? Estamos hablando de estrenos como el palio de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad, de la cofradía de Crucifixión. Su hermano mayor es Francisco González. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, destacamos como estreno el Palio de la Virgen. ¿Qué vamos a ver esta tarde en ese estreno?
Pues mirad, vais a ver, a contemplar un cielo que hemos hecho para nuestra madre. Solamente la primera fase, que es el techo del palio. Las bambalinas aún no se han bordado. Y en esa primera fase, pues lo que vais a ver es una maravillosa pintura de Raúl Berzosa, que ocupa el 70% de lo que es el techo del palio, donde podremos observar cómo el cielo se abre y se rodea de ángeles para acoger a nuestra madre, que es la que contempla, la que completa la escena, que es la que asciende al cielo. Y la verdad, pues que estamos muy orgullosos, pero no es el único estreno, porque al igual de importante es el estreno de la reforma del trono del Señor, uh-huh. que ya por fin, después de 31 años, pues hemos conseguido terminar con orfebrería de Cristóbal Angulo y la imaginería de Alejandro Paneque. Así que estamos tremendamente contentos, orgullosos y deseando que llegue la hora.
Claro, porque son estas piezas o este trabajo de restauración, todo esto supone tantos años, tanto esfuerzo, tanto dinero, que en fin, cuando llega el momento de verlo en la calle, uno se tiene que emocionar, ¿no?
Pues sí, concretamente el techo del palio es una idea personal mía de hace 15 años. Hace 15 años ya lo hablábamos con Raúl Berzosa. Éramos un poco más jóvenes, teníamos algo más de pelo. Pero en fin, y después de 15 años, pues hemos podido hacerlo gracias a Raúl y gracias a los alumnos de la Escuela de Bordados de la propia Hermandad, dirigidos por el taller de Felicitación Gaviero, que pues han hecho un trabajo de bordado, porque lo que es la pintura va rodeada con una cenefa decimonónica bordada y con una parte de la Ave María también entrelazada con una corona de espinas, en fin, un conjunto que invita a la oración a la gente del pueblo que se acerque a ver a nuestra madre. Y pero aún así, fíjate tú, después de 15 años de esa idea, yo me pongo delante de la Virgen y se me van los ojos para el trono del Señor y para el Señor, porque ahora sí que va en su trono terminado. Ahora sí que ya le hemos hecho ese altar que el Señor de la Crucifixión necesitaba. Y no ha sido más que gracias al trabajo de Cristóbal y de Alejandro Paneque y de Manuel Molina, que nos ha hecho una reestructuración de medidas con un proyecto que ha hecho Manolo Toledano, que es una maravilla. Ya podréis contemplarlo y me diréis. La verdad es que estamos tremendamente contentos y felices.
Pues hoy, Lunes Santo, a fijarnos en todas las cofradías, pero con especial atención a lo que lleva, lo que estrena hoy Crucifixión. Su hermano mayor es Francisco González. A disfrutar del Lunes Santo.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Un beso para todos.
Gracias. Enhorabuena por el trabajo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Alma de cántaro, con la que está cayendo y la que va a caer y no tiene secadora. En Factory Electrodomésticos, secadora de condensación de 8 kilos por 289 euros y otra de 9 kilos con bomba de calor por 369 euros.
Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La inestabilidad en el mundo afecta a los mercados y a tu factura de la luz. Con Cuántica, líder en autoconsumo en España, instala placas solares con hasta un 82% de descuento. Con Cuántica Renovables generas tu propia electricidad y proteges tu bolsillo. Entra en cuanticarenovables.com o llama al 900-861-843.
Pasión por la tradición, apoyando los numerosos actos de culto, exposiciones y actos culturales que las hermandades han preparado también en Araboca Plaza. Recuerdos de familia, cada plato, una historia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Alma de cántaro, con la que está cayendo y la que va a caer y no tiene secadora. En Factory Electrodomésticos, secadora de condensación de 8 kilos por 289 euros y otra de 9 kilos con bomba de calor por 369 euros.
Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
Pues hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, te espero mañana a las 12:30 y sobre todo recuerda que a partir de las 4 de la tarde comienza la programación especial de Semana Santa bajo la presentación de Adolfo Arjona, tomando el relevo a partir de las 9, Francisco Javier Jurado Coco. Escuchas Mediodía Cope.